Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy conversamos con Xavier Pera, responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad en AECOC, la Asociación Española de Codificación Comercial, una de las mayores asociaciones intersectoriales sin ánimo de lucro de España, dedicada, entre otras cosas, a aportar mayor valor al consumidor. Biólogo de formación y con un posgrado en Seguridad Alimentaria y un máster en Gestión de la Calidad en el sector alimentario, Xavier lleva más de 20 años vinculado al campo de la calidad en alimentos. Hoy es responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad de AECOC, donde desarrolla actividades relacionadas con la gestión de alertas y crisis, la información al consumidor y otros temas regulatorios. Xavier nos visita hoy para hablar de un tema importantísimo: cómo prevenir y gestionar alertas y crisis alimentarias en tu restaurante. Te recordamos también que nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenidos referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, tenemos la oportunidad de entrevistar a los referentes del sector. Así que muchísimas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks.
Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti, te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy.
Hola, hola a todos, hola Xavier, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la bienvenida y muchas gracias por invitarme a participar
en estas interesantísimas sesiones. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Rafa, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar con Xavier. Gracias por pasarte por los Andy Talks. Sí. Y además para hablar de un tema tan interesante que vosotros también estáis ahí muy al día de lo que está pasando. Así que creo que va a ser un Andy Talk muy, muy interesante.
Desde luego. Nosotros teníamos muchísimas ganas de poder compartir todo ese conocimiento, toda esa experiencia de la que acabo de hablar en la introducción, Xavier. ¿Te parece si empezamos por ahí y nos comentas cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta aquí? ¿Nos hablas un poco más de tu labor en AECOC y sobre todo explicas a qué se dedica la asociación?
Sí, sin problema. A ver, mi trayectoria empezó hace muchos años, ya has dicho antes, bueno, pasa el tiempo, 20 años ya. Empecé, mis primeros pasos fueron en un retailer de ámbito nacional, el departamento de calidad, pero luego pasé al sector de la consultoría. Durante muchísimos años, aproximadamente unos 13 años aproximadamente, estuve trabajando como consultor de empresas. En mis inicios, muy focalizado en el sector de restauración y pastelerías también, ¿eh? comercio minorista, y luego ya fui ampliando otro tipo de sectores, más industriales, ¿no? Todo tipo de actividades y demás, desde la implantación de sistemas, la formación de tanto de manipuladores como de equipos directivos, como os he comentado, pues cuestiones regulatorias, ¿no? de normativas y demás. Y desde hace 8 años estoy en AECOC. La verdad es que ha sido un cambio de actividad importante, porque pasas a una asociación sectorial con más de 35.000 socios, con lo cual los proyectos en los que participas pues ya no son cuestiones individuales de empresas, sino que son temas mucho más transversales que afectan a toda la cadena de forma iba a decir igual, no exactamente igual, porque al final cada empresa o sector tiene sus particularidades, ¿no? Pero que son retos compartidos por toda la cadena y proyectos colectivos, ¿no? Y eso la verdad es que es muy interesante. Aquí en AECOC, como has dicho, pues tenemos mucho conocimiento y bagaje y buenas prácticas, ¿no? Y recomendaciones en materias, pues, de información al consumidor, gestión de alertas, gestión de crisis alimentarias, ¿eh? Fijaros que son temáticas que pueden afectar a cualquier tipo de empresa. No están vinculadas a un único sector o canal, sino que afecta a todo el mundo. Y, bueno, soy el coordinador del Comité de Seguridad Alimentaria y Calidad de AECOC y de los grupos de trabajo que de aquí pueden derivar. Y también soy el responsable del Congreso de Seguridad Alimentaria y Calidad, que este año 2023 vamos a celebrar la 20ª edición. Cumplimos 20 años ya, y la verdad es que es un punto de encuentro que merece mucho la pena. Los que no lo conozcáis, os animo a que nos visitéis el 28 de febrero en Madrid. Tendremos la 20ª edición del Congreso.
Sí, eso te iba a decir, Xavi, es decir, Para mí, yo creo que vuestro congreso es un referente en el sector. Es decir, yo hablo muchísimo con responsables de calidad y todo el mundo es, bueno, nos veremos en el congreso, nos veremos en el congreso. Es como, vamos, la asistencia obligatoria, ¿no?
Sí, sí, bueno, trabajamos para que así sea. La verdad es que le ponemos mucho, mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo. Y nuestro congreso es un congreso donde, evidentemente, la gente pues valora mucho el networking, ¿no? Y el encontrarse con otros compañeros de profesión, de otros sectores, de otros ámbitos, pero no solamente eso, también encontrarse con gente de las autoridades competentes, ¿no? El tener la oportunidad de hablar con el jefe de servicio de tu comunidad autónoma o con un director general de salud pública de una comunidad autónoma, bueno, pues eso se produce en pocas ocasiones y creo que el congreso es una de ellas, ¿no? Pero aparte de eso, también evidentemente el contenido. Es un congreso donde el conocimiento, donde el contenido del programa pesa muchísimo y de hecho nosotros trabajamos desde el mes de mayo ya pensando en la edición de febrero del año siguiente. Es decir, que aquí le ponemos muchas horas y mucho esfuerzo colectivo para que esto sea un éxito. Y los números creo que nos avalan, ¿eh? Yo creo que el crecimiento de los últimos años, y no solamente el crecimiento de asistentes, sino la valoración que nos dejan estos asistentes, ¿no? Es muy positiva y eso evidentemente nos anima para seguir trabajando e intentar mejorar el punto de encuentro en aquello que sea posible.
Xavi, ¿este próximo congreso tiene alguna temática concreta?
A ver, en el desarrollo alimentario al final es siempre intentamos buscar un hilo conductor, pero sí que es verdad que las temáticas son tan variadas y los temas de interés tocan tantos aspectos, desde temas regulatorios hasta temas de comunicación, pasando por cuestiones técnicas, sí, y demás, que a veces es difícil decir hay una temática concreta. Ya. Pero sí que es cierto que hay temáticas de las que hay un cierto peso. Yo no quiero anticipar nada porque todavía estamos cerrando el programa y por tanto no quiero generar falsas expectativas, pero sí que habrá contenidos, pues, por ejemplo, vinculados con todas estas nuevas tendencias vinculadas con la sostenibilidad, ¿no? Pues sí, en contacto. Importante. El plástico reciclado en contacto con alimentos, o incluso, ya si dejamos lo que son los materiales en contacto y nos vamos a nuevos alimentos, ¿no? Nuevas fuentes de proteína, todas las cuestiones de insectos, plant-based, carne de laboratorio, ¿no? Todas estas cuestiones, bueno, pues van a tener un peso importante, pero no desde la perspectiva de la sostenibilidad, sino desde la perspectiva de cómo garantizamos o qué cuestiones son clave para mantener la seguridad alimentaria en estas nuevas tendencias que son necesarias, que debemos abrazarlas, diría yo, pero que debemos hacer de una forma equilibrada con la seguridad alimentaria.
Buenísimo.
Hablaremos de riesgos emergentes, es decir, ¿no? De todo lo que está emergiendo a nivel de riesgos, ya no solamente por estas nuevas tendencias de consumo, sino pues por el cambio climático, por el calentamiento global, por cuestiones de este tipo, pues también van a ocupar un espacio importante y muchos otros temas de los que hablaremos que de momento, como no tengo confirmación oficial, no puedo adelantaros,
pero
que seguro que serán muy, muy interesantes, ¿eh?
Estupendo, fascinante. Pero yo creo que podríamos empezar, Xavi, con la pregunta que nos habíamos planteado hoy, que trataba sobre el tema de la alerta o las crisis alimentarias en el sector de la restauración. ¿Podemos empezar abordando eso? O sea, ¿cuándo se produce una alerta o una crisis alimentaria? ¿Bajo qué tipo de condiciones suele producirse?
Bien, yo creo que es importante empezar diferenciando el concepto alerta del concepto crisis. A veces yo creo que hay gente que los confunde, ¿sí?, se mezclan. Es cierto que son dos cuestiones que pueden ir de la mano, es decir, pueden producirse a la vez sobre un mismo hecho, pero que no tiene por qué ser así. Podemos tener una alerta sin necesidad de que esto desemboque en una crisis, o podemos tener una crisis sin que hayamos tenido una alerta. Es decir, que son dos cosas que se pueden dar por separado, pero que, sobre todo en restauración, se dan muchas veces de la mano. Una alerta, digamos que hay una definición bastante oficial, esto está muy vinculado con el cumplimiento de la normativa del reglamento 178, ¿no? Y está definido, una alerta es una situación, es un hecho objetivo, es una situación en la que hay en el mercado, hay un producto alimentario, un alimento que puede suponer un riesgo para el consumidor, bien sea un riesgo inmediato, imaginaros por ejemplo el consumo de un producto con listeria o el consumo de un producto con cristales dentro, ¿no? Es decir, eso es un riesgo inmediato en el que el consumo y el perjuicio se produce de forma directa o no inmediato, ¿eh? Podríamos tener problemas, pues yo qué sé, con metales pesados, con pesticidas, que no entrañan un riesgo directo, inmediato, sobre el consumo de ese producto, pero que evidentemente hay un riesgo en ese alimento y hay que gestionarlo. Es decir, una alerta es una situación de este tipo en la que puede existir un riesgo para el consumidor o hay una situación, un incidente en el producto que hace que no sea apto para el consumo. Por ejemplo, imaginaros, no sé, pues una harina que está infestada de insectos, ¿no? Hombre, probablemente para la salud no sea un perjuicio, pero evidentemente ese producto no es apto para consumo y, por tanto, lo tratamos igual, exista un riesgo para la salud en ese caso. definición termina ahí. Aquí no hay ni hechos subjetivos, ni percepciones, ni demás. Es un hecho objetivo que además está muy claro a nivel legal y que tiene unos mecanismos de gestión muy concretos, muy relacionados con el protocolo oficial de alertas. Y aquí entramos, pues eso, retirada de productos, recuperaciones cuando hablamos en el gran consumo, ¿no?, de productos que están en el supermercado, acciones correctivas sobre la incidencia que causó el problema, etcétera, etcétera. Uh-huh. La crisis está mucho más relacionada con la percepción del consumidor, con la confianza que tiene en un producto. Es decir, si el consumidor percibe que existe un riesgo sobre un producto, una marca, una tipología de productos concreta, exista o no un riesgo inmediato o no inmediato para el consumidor, es decir, no tiene por qué existir un riesgo real, solamente que se perciba que existe un riesgo, eso afecta la confianza del consumidor y se traduce en cambios de las decisiones de consumo. Dejo de consumir una marca, dejo de comer una categoría entera de productos, me hago vegano, ¿no? Es decir, cada uno toma sus decisiones a partir de las informaciones que le llegan y, por tanto, de la percepción que construye. Y eso es lo que nos lleva al escenario de crisis, ¿no? Cuando hay afectación en resultados económicos, riesgos de continuidad de negocio, pérdida de reputación, eso es una crisis, ¿vale? Mientras que el hecho objetivo vinculado con la salud es lo que hablamos de alerta. Y es cierto, en restauración muchas veces empezamos con una alerta y desencadenan una crisis si hay muchos afectados, consecuencias muy graves para consumidores o incluso ha habido errores graves en la gestión de esa situación que te pueden llevar a un problema reputacional. Es cierto, pero no tendremos que descartar que en el sector de la restauración también se den crisis de percepción, ¿eh? Si
claro.
Pienso en alguna enseña muy vinculada con temas, pues no sé, a lo mejor que ofrece un producto ecológico, respetuoso con valores éticos, bienestar animal y demás. Es decir, si tú te significas en ese sentido y luego hay informaciones que cuestionan tu actuación frente a estas temáticas, sin que tengas una alerta, puedes tener una crisis de reputación, ¿eh? Pero yo digo, la sensación que tengo es que en hostelería, como el consumo del producto es muy inmediato, normalmente los problemas se suelen dar por eso, ¿no? Porque ha habido alguna cadena que ha tenido pues algunas intoxicaciones graves y demás, y eso evidentemente se traslada al consumidor. Y hemos tenido ejemplos muy sonados en hostelería, ¿eh? Igual no en este país, pero han habido ejemplos muy sonados que luego, si queréis, podemos hablar de ellos.
Podemos hablar ya, ¿sabes? Si quieres, porque justo te íbamos a preguntar sobre eso. ¿Tienes algún ejemplo que ilustre este tipo de malas prácticas y que haya resultado en una crisis alimentaria?
Sí, a ver, más que malas prácticas, porque tampoco conozco el caso muy, muy en detalle, de la intrahistoria, porque esto es evidente que la intrahistoria de las crisis la sabe la empresa que las sufre, pero normalmente nos explican a los cuatro vientos, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay un caso muy sonado en hostelería que afectó a la cadena de restauración Chipotle en Estados Unidos, una cadena de restauración que hace Mexican food, orgánico, ¿no? Todo, o sea, muy vinculado con la salud, ¿no?, con el bienestar, ¿no?, el consumo responsable, etcétera. Entre el año 2015 y 2016 tuvo una cadena de brotes de toxoinfección meses consecutivos. Creo que hubo como seis o siete brotes que afectaron a distintos estados, a distintos patógenos, centenares de personas afectadas. Bueno, parecía casi que a alguien les estuviese echando bien un mal de ojo o les hubiese saboteado, porque no es frecuente que tengas una cadena tan clara, ¿no?, de toxoinfecciones.
Sí.
Bueno, aunque en el inicio intentaron abordarlo como hechos aislados, al final la empresa trató de tomar las riendas de la situación y afrontarlo de forma responsable y ya, digamos, no sé si decirlo agresiva, pero como mínimo sí, yendo a máximos, ¿no? Y llegaron a cerrar todos los restaurantes, formaron a todos los trabajadores, desinfectaron locales, cambiaron procesos, hicieron lo posible para evitar que eso se volviera a producir. Bien, pues los efectos que tuvo esta situación en la empresa fueron, en el corto plazo, fueron bastante graves. Según los artículos que lees de la prensa de Estados Unidos, bueno, ahí las cifras pueden variar. Yo creo que varían en función de la época en la que se escribió el artículo, porque sí que a partir de ese momento la empresa empezó a tener caída en ventas, le bajó la facturación, evidentemente, tuvo problemas reputacionales importantes y eso se tradujo en una pérdida del valor de las acciones en bolsa. Es una empresa que cotiza en bolsa y las acciones llegaron a caer entre un 30 y un 40%, depende de las fuentes que consultas. Tardó pues yo creo que esto se produjo en 2015-2016, hasta 2019 no recuperaron el valor de las acciones. Ahora han superado, o sea, han conseguido sí. ¿no? que ese rebote supere los valores anteriores a la crisis, pero tuvieron 3 años muy complicados a nivel de resultados económicos. Sí. Y este es un caso que ejemplifica muy bien las consecuencias, ¿no? que pueden haber, independientemente de si hubo mala praxis o no en el origen del brote. Yo muchas veces a las empresas les traslado que evidentemente lo que ha pasado es importante, ¿no? Es decir, el hecho que ha motivado todo ese problema es importante, y si uh-huh. se demuestra que ha sido negligente, pues evidentemente ahí tienes una piedra en el zapato, ¿no? que te va uh-huh. a acompañar toda la gestión. Pero es que es casi tan importante o más cómo ha respondido a ese hecho, ¿no? El hecho de, yeah. no tanto que por qué pasó, sino una vez te has enterado, ¿qué has hecho para corregir esta situación y evitar que el consumidor reciba? ¿No? Y entonces, sí. eso es un mensaje que quiero trasladar, porque a veces nos da mucho miedo, ¿no? exponernos, comunicar, tratar de ser proactivos, transparentes en situaciones de este tipo, por el miedo al que dirán. Y muchas veces es, bueno, si el miedo al que dirán está ahí, es comprensible, pero te debería dar más miedo a qué dirán si trasciende que no estás gestionando esto de forma correcta.
Exacto.
Entonces, tus explicaciones...
No, sí, bueno, sí, de hecho, Xavier, es un caso que yo personalmente también he seguido como caso de éxito. En el toque positivo es, después de tener toda esta crisis, Chipotle fue una de las empresas que más invirtió en tecnología para supervisar y controlar todos los registros sanitarios, esos locales, todos los procesos, y desarrolló soluciones como Andy, y en aquel momento Andy no estaba en Estados Unidos, ¿no? para poder dar solución, pero es un caso de ejemplo de cómo gracias a la tecnología con soluciones como la nuestra se han recuperado, pero además ahora son, digamos, un ejemplo a seguir a nivel de control y supervisión en seguridad alimentaria.
Sí, sí, eso es una buena praxis, ¿no? Es decir, aprender de tus errores y tratar de aplicar mejoras para evitar que esto se vuelva a producir. Y además, en una situación de crisis, comunicar esas mejoras. Yo creo que es una forma de cerrar bien la crisis, ¿no? Es decir, bueno, hemos tenido un problema, oye, lo asumimos, ¿eh? Lo reconocemos, y qué hemos hecho para evitar, no solo para evitar que se vuelva a producir, sino para hacer las cosas mejor incluso, ¿no? Yo creo que ayuda un poco a reforzar, a lo mejor en el corto plazo eso no se ve, porque dices, no, la gente está escandalizada con lo que está pasando, bien, pero seguro que en el medio y largo plazo, y yo creo que Chipotle es el ejemplo, funciona. Es decir, ellos han recuperado, no solamente han recuperado el valor, sino que lo han aumentado por la gestión post-crisis, ¿no? Y yo creo que el mensaje es, cuando estás en un escenario de crisis, no vas a salir... No te vas a ir de rositas. O sea, algún efecto vas a tener. Claro, lo que tienes que ver es si esos efectos van a ser temporales y vas a recuperar tu situación anterior o te van a lastrar de por vida. Yo creo que eso, en cómo afrontas el problema, eso es muy importante. Y de hecho, Chipotle, más allá de la caída en ventas, que no he encontrado un artículo en el que se cuantificara exactamente, sí, la caída de acción en bolsas, pero he visto en muchos artículos que hablaban que la empresa tuvo que invertir entre 5 y 6 millones de euros para... a revertir un poco esta situación. Dices, claro. Qué lástima si no esos 5 o 6 millones no se hubieran invertido antes para evitar tener...
Para
este
prevenirlo.
Exacto, sí, exacto. Precisamente de eso queríamos hablar, ¿no, Xavi? Entonces, para evitar llegar a ese nivel de Chipotle, ¿qué claves, o sea, qué elementos deben tener implantadas las empresas para prevenir ese tipo de alerta o de crisis alimentaria?
A ver, en todas las actividades, pero en restauración yo creo que mucho más, por lo que os decía, porque generalmente las crisis en restauración provienen de problemas de seguridad alimentaria.
Sí.
El plan de autocontrol. O sea, al final...
Uh-huh. Es que para eso está el autocontrol.
Es que es, exacto. No es un trámite burocrático a cumplir, ¿no? O sea, el sistema de autocontrol, el APPCC, los prerequisitos, todo esto sirve para evitar tener problemas. Yo siempre digo que la mejor gestión de crisis es aquella que evita que aparezca, ¿vale? Es decir, nos podemos rebanar los sesos pensando en cómo mejoraríamos la gestión de las crisis, que lo que tendríamos que hacer es evitar que se produjeran, ¿no? Y eso es lo que nos llevaría a un escenario más favorable. Por tanto, a invertir en seguridad alimentaria no es un gasto inútil, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces cuesta traducir muchas veces esas inversiones a los costes de no calidad, ¿no? O a los beneficios económicos que te pueda dar, porque no es algo tan tangible, ¿no? como una venta de un producto, ¿no? Que tú dices, mira, si vendo tantas unidades, ganaré tanto dinero, ¿no? El hecho de los costes de no calidad, las pérdidas de confianza del consumidor, los tienes que medir de forma indirecta y a veces es difícil, ¿no? Pero el mensaje es ese, invertir en seguridad alimentaria, en autocontroles sólidos, en si es necesario tener ayuda externa por parte de consultores, si dentro no tienes ese conocimiento, todo eso es muy importante, ¿no? Y un concepto que ahora cada vez se habla más, y yo creo que en los próximos años, si lo hacemos bien y lo implantamos bien, pues nos va a suponer una gran mejora, que es todo el tema de la cultura de la seguridad alimentaria, ¿no?
De hecho,
tú puedes tener un sistema de autocontrol, ¿no? Todo documentado y demás, pero al final son las personas las que ejecutan todos esos protocolos, esos procedimientos, y tú no puedes tener cualquier escenario planteado en un procedimiento. Es decir, tú puedes, en un procedimiento puedes contemplar lo que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer, es que el abanico es infinito. Por tanto, ahí hay una parte de responsabilidad del trabajador y de entender, ¿no? De tener una cultura de saber dónde están los riesgos. Es decir, la formación también sirve no solamente para trasladar instrucciones, sino para hacer pedagogía, ¿no? Para que la gente entienda cómo afecta su operativa diaria, sus prácticas, ¿no? El hecho de si he estado tocando otro tipo de producto y no me he lavado las manos antes de tocar este. Es decir, más allá de decirles, ¿no? Te las tienes que lavar, lo interesante es que entiendan por qué se las tienen que lavar. Eso es lo importante, ¿no? Y como os digo, el tema del autocontrol, incluso a veces, digamos, que nos centramos mucho en, ¿no? Evitar intoxicaciones, ¿no? Y evidentemente ese es nuestro formato, ¿eh? Pero la verdad es que mientras hablaba y hablábamos de casos de crisis, ¿no? Me venía a la memoria un vídeo, ahora no recuerdo. Tampoco es importante, ¿eh? No recuerdo a qué marca afectaba, ¿no? Pero haber visto un vídeo que rondaba por WhatsApp con unos roedores por ahí paseándose por un mostrador, ¿no? Es decir, un prerequisito que la gente, ¿no? Dice, bueno, si el plan de plagas, ¿no? Tengo una empresa externa contratada y ya con eso ya tengo suficiente. Pues cuidado, porque eso se capta con un móvil, se graba, se sube a las redes y no hace falta que tengas afectados por ninguna intoxicación, ¿eh? Eso a nivel de imagen es devastador, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema importante. Luego lo que tenemos que tener son procedimientos muy claros de cómo hay que actuar en situaciones de crisis, ¿no? En este tipo de situaciones la improvisación no es...
No, porque además
hay que
actuar de forma inmediata, Xavi. Es decir, te juegas la confianza de tu consumidor, por lo tanto, inmediatez es importante, ¿no?
No, y además el tiempo es un factor clave en la protección del consumidor. Es decir, cada día que tardamos, o sea, cada día que no tomamos una decisión, sabiendo que deberíamos tomarla, lo que estamos haciendo es poner en riesgo a más y más personas e indirectamente, evidentemente, estamos poniendo en riesgo la reputación de la empresa también. Esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Por tanto, sí, actuar rápido, y para actuar rápido tenemos que tener claro qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos una guía de gestión de alertas publicada que está a disposición de cualquier empresa que lo quiera. Está en la página web de la AESAN. AESAN tiene un portal de la red de alerta alimentaria en su página web, y ahí dentro, lo digo para que las empresas que quieran se puedan descargar la guía, y ahí da pautas de cómo actuar en caso de que haya un problema de seguridad alimentaria y tengamos que hacer frente a esta situación a nivel de gestión o de comunicación. Yo creo que eso es bueno que las empresas le echen un vistazo. Además, cuenta con el reconocimiento de la agencia, por tanto, es una guía que cumple con el protocolo oficial de alertas. Y yo creo que es bueno, pues, que si hay alguna cuestión que no está en los protocolos de las empresas, pues que ahí tenéis ideas para sacarlo.
Te da consejos a nivel de comunicación también. Es decir, imagino, ¿no? Por poner un ejemplo, si hay que retirar un producto de un restaurante, no solamente te indica, oye, localiza los productos con este lote, etcétera, y retíralos, sino también te da recomendaciones de cómo deberías de comunicar.
En restauración es poco habitual que se tenga que hacer un recall de consumidores, porque entre el consumo, o sea, entre la preparación del producto y el consumo, normalmente no pasa tiempo. Se hace en el mismo local, ¿no? O un takeaway en casa del consumidor, pero no. Entonces, normalmente el recall está más destinado a productos que se venden en el supermercado, que tienen largas caducidades, ¿no? Que tú lo puedes tener en casa y entonces te tienen que avisar. Pero no hay que descartar. Cada vez hay más restaurantes que hacen platos con caducidades de 3 días, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ahí la comunicación, en lugar de ser una comunicación muy pública, puede ser una comunicación más dirigida, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, si tenemos una tarjeta de cliente, pues a lo mejor le podemos informar. Si podemos poner cartelería en tienda, pues en esa guía se explican distintos canales, distintos formatos de comunicación según situaciones que pueden ser de utilidad. O sea, ya solo habla de la gestión de alertas, ¿eh? Ahora estamos trabajando, que yo creo que publicaremos el mes que viene ya, la nueva versión de la guía de gestión de crisis, ¿eh? Para cuando las cosas se desmadran, digamos, y ahí hay que comunicar de manera ya más reputacional, no tanto no tanto comunicar operativamente, no decir, oiga, si usted ha comprado este producto, devuélvamelo, sino una comunicación más pensada en explicar qué ha pasado, por qué ha pasado, qué estamos haciendo, un poco esa comunicación que va más dirigida, más corporativa, no tan técnica, digamos, ¿no? También es un documento sí. que
no, está genial, porque ahora que entendemos, Xavier, la diferencia entre alerta y crisis, veo súper necesaria esas dos guías, ¿no? Es decir,
sí,
en cada caso.
Además, esta diferenciación tiene mucho que ver con lo que os iba a comentar ahora, ¿no? Es decir, hemos hablado de cuál es la clave, ¿no?, en esa gestión, ¿no? Y evidentemente es tener eso, el autocontrol, ¿no?, los procedimientos y demás. Pero, y esto nos va a dar mucha información de aquellas crisis que derivan de pues, una incidencia con un producto que yo he recibido, he manipulado, he preparado y he servido a un consumidor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas crisis que no tienen nada que ver con hechos objetivos? ¿Qué pasa con esas crisis que son más comunicativas, de percepción y demás? Yeah. Aquí hay una necesidad, y es que, sobre todo esas cadenas que tienen marcas reconocidas, ¿no? Al final, tú tienes más riesgo de sufrir una crisis cuanto más reconocida es tu marca, ¿no? Cuanto más valor tiene tu marca, más riesgo tienes de que alguien te señale, ¿no?, y alguien diga...
Exacto. Y además, sobre todo, Xavier, en el sector que nos movemos con grupos, al final es que una crisis en un local en Madrid puede afectar a todos los locales a nivel nacional, ¿no?
Es decir, absolutamente.
Y ahí es donde está el problema, ¿no? Por una mala gestión o por una incidencia en un local de una localización, cadenas que tienen 30, 40, 50 mil restaurantes, afecta toda su cadena, ¿no?
Absolutamente. Y es más, incluso no tiene por qué haber ocurrido en tu empresa para que una crisis te pueda afectar también. Es decir, yeah, a veces crisis detonadas por la competencia acaban ¿no?, contaminando también a la actividad de otras empresas. Acordaros de la carne mechada, por ejemplo. Ya sé que no exactamente la empresa que fabricaba carne mechada no era una empresa de restauración, era un fabricante.
Sí, pero se deriva todo a...
Es una alerta que afectó muchísimo a la restauración. Era un producto que se consumía mucho en restauración. Y yeah, recuerdo haber leído artículos de prensa que había hosteleros que decían, es que, oye, salgo a regalar bocadillos de carne mechada y nadie los coge. O sea, los estoy regalando y nadie los coge. Sí. De alguna manera, tus crisis son tuyas, pero las de los demás también te pueden afectar. Para esa situación de percepción, es importante que las empresas cada vez tengan más ojos y oídos puestos a fuentes de información.
Eso te iba a preguntar.
Sean oficiales o no.
También.
¿Cómo sabes, cómo te llegan las alertas, ¿no? Es decir, ¿dónde informarnos? A lo mejor, Xavi, ahí nos puedes dar consejos, ¿no?, a todos estos grupos.
Las alertas normalmente las detectas dentro de tu cadena. Es decir, o bien porque las detectas tú en un control interno, sí, bien porque te llega una reclamación de un cliente y te das cuenta de que tienes un problema, bien porque te llega una información de un proveedor que te dice, oye, la partida de, yo qué sé, del producto que sea que te envié tal día, no la utilices, devuélvemela, no, hemos detectado un problema, o bien porque la autoridad competente te notifica que estás afectado por una situación de alerta que se ha comunicado en otra comunidad autónoma, donde sea, y oye, pues por la trazabilidad han llegado a que tú tienes ese producto. Es decir, cuando
hablamos... Sería la ESAN, ¿verdad, Xavier?
Si es bueno, la ESAN coordina, pero las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, vale, es cada comunidad autónoma la que gestiona estas cuestiones. Cuando hay un problema de seguridad alimentaria real, concreto, que afecta a unos lotes y demás, normalmente la información te va a llegar por eso, ¿no? Por tu cadena relacional habitual. Cuando nos vamos a crisis que están más vinculados con informaciones que se publican, con nuevas evidencias científicas, con campañas de ONGs, con denuncias en redes sociales, todo esto, ahí los ojos y los oídos tienen que ir a otro sitio. Y tienes que monitorizar pues desde fuentes oficiales para saber pues si va a haber cambios normativos o si hay una nueva evaluación de riesgos sobre algún material que tú estás utilizando, cambios normativos que te pueden afectar, etcétera. Pero también un ojo y un oído puesto en las redes sociales, en los medios digitales, donde fluye mucho esa información más de alarmista, claro, desinformativa. Y ahí a lo mejor, sí, bueno, evidentemente hay que estar escuchando qué dicen de ti. Eso es importantísimo, ¿no? Es decir, si se dice algo de mi marca en redes sociales, yo tengo que saber qué se está diciendo. Y si es un tema vinculado con la seguridad, con la calidad, ¿no?, aunque sea percibida, ¿eh?, aunque sea una denuncia de, pues, sí, sí, o sea, me encontré una colilla de cigarro en un producto de no sé dónde, ¿no? Bueno, pues tú tienes que detectarlo el primero. O sea, ¿no?, tú tienes que verlo una vez se publica para intentar gestionar esa situación a nivel comunicativo, ¿no? Ponerte a disposición del consumidor afectado, tratar de mostrar que, hostia, que esto te preocupa y que estás ahí para ayudarles. Pero no solo eso, no solo lo que se dice tu marca, sino de aquellos elementos que te hacen diferencial a ti, ¿no? De qué sector, ¿no?, trabajas, si eres una hamburguesería o eres un restaurante de sushi, pues evidentemente las temáticas de interés eran distintas, ¿no? El sector pesca está afectado por unos debates sobre riesgos X y el sector cárnico está afectado por otros, ¿no? Y eso te sirve un poco para ver venir bolas de nieve, ¿no? Para ver hacia dónde evolucionan los debates, ¿no? Y los debates normalmente no estallan de un día para otro, ¿no? Sociales, sino que se empiezan por una ONG que pone un debate sobre la mesa, se va cogiendo dimensión, va mutando, interviene gente nueva, influencers. Bueno, pues tener una foto de todo ese mapa comunicativo te sirve a ti para definir una estrategia. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cambio en algo mi realidad para adaptarme, ¿no?, a los nuevos requisitos? ¿Trato de defender mi posición? ¿Quién más está afectado? ¿Con quién me tengo que coordinar? Todas estas crisis, la coordinación con otros afectados es importantísima y estas herramientas nos dan una ayuda en esa foto, digamos, ¿no?, para definir nuestro plan de acción.
Vale, Xavi. Fascinante todo lo que cuentas y me sabe fatal. Estamos llegando ya a los, hemos superado los 30 minutos.
La cantidad, ya os dije que esto podía pasar con este tema.
La cantidad de informaciones es increíble. Pero estamos hablando muy rápidamente, sobre todo desde el punto de vista profesional de la restauración. Vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla y vamos a pensar un consumidor, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones del consumidor ahora mismo en materia de seguridad alimentaria? ¿Cuál es su percepción del riesgo?
El consumidor, ese gran desconocido, ¿no? Todos hablamos del consumidor, ¿no? Y etiquetamos al consumidor y al final consumidores somos todos y es muy difícil sacar un retrato robot porque cada uno tiene sus intereses, sus preocupaciones, sus apriorismos, ¿no?, sus fobias, sus filias, etc. Pero sí que es cierto que podemos observar determinadas tendencias y aunque la seguridad alimentaria los últimos años, ¿no?, parecía que había quedado relegada en una cuestión de preocupación del consumidor. Evidentemente, eso es fruto del buen trabajo del sector. Es decir, si a nadie le preocupaba la seguridad es porque los niveles de seguridad eran tan altos que la gente ya las daba por sobreentendidas, ¿eh? Ya, aunque sí que es verdad que en este último Eurobarómetro, que la EFSA publica una encuesta, ¿no?, sobre seguridad alimentaria de la población cada 3 años, creo recordar, en este último año, 2022, se publicó y la verdad es que en España el concepto de seguridad alimentaria ha cobrado un especial valor respecto a la de 2019, la encuesta de 2019. Sospecho que por alertas como la de la listeria de la carne mechada, ¿no?, que la gente tomó conciencia de repente de que la cosa está muy controlada, pero que aún aparecen casos de este tipo, ¿no? Pero en los últimos años han aparecido otras preocupaciones, ¿no?, la salud a largo plazo, ¿no?, los temas, pues todo esto, ¿no?, los productos químicos, la afectación que puede tener en la salud, ¿no?, el cáncer, todas estas cuestiones, los temas de sostenibilidad, ¿no?, el consumidor preocupado cada vez más por la sostenibilidad ambiental, económica, social, ¿no?, sea cual sea la dimensión de la sostenibilidad, la ética, el bienestar animal, todas estas cuestiones. Entonces, esto ha entrado en la ecuación. De hecho, cada vez hablamos más de integridad alimentaria y no tanto de seguridad. O sea, al final la seguridad es una pequeña porción de lo que le preocupa al consumidor y, por tanto, al sector, ¿no? Y si no, acordaros de la crisis de la carne de caballo, ¿no? Eso era un tema de fraude, ¿no? Ahí no había un riesgo para la salud. Había dudas en el inicio, pero luego se confirmó que no. Pero eso no fue problema para que la gente se sintiera engañada y, por tanto, un problema de crisis, ¿no? Entonces, vemos que en la ecuación entran muchos más elementos. Y cuando les preguntamos específicamente por temas de seguridad alimentaria, vemos que lo que ocupa las primeras posiciones suele ser todo el tema químico.
¿Ah, sí?
Pesticidas. Es lo que más le preocupa, los pesticidas, que dices, bueno, oye, a ver, un producto sin pesticidas per se no es más seguro que uno con pesticidas. O sea, tendrá otro tipo de riesgos probablemente. Evidentemente el riesgo químico en un producto sin pesticidas pues es mucho menor que en uno con pesticidas, pero puedes tener riesgos biológicos. Es decir que, ¿no?, estamos centrándolo mucho todo, por lo que veo, en el tema químico, ¿no? O, por ejemplo, la segunda cuestión que más les preocupaba eran las hormonas y los antibióticos en la carne.
Ah, sí.
Okay.
Que eso es un resultado clarísimo de la desinformación. Es decir, en Europa no hay carne a disposición de los consumidores que tenga antibióticos. Eso está más que controlado. Los datos del control oficial muestran valores del 99% y pico de controles positivos, o sea, correctos en cuestiones de antibióticos en carne en el mercado, pero existe esa percepción de que la carne está llena de antibióticos. En tercer lugar, aditivos. Bueno, los aditivos, en principio, han pasado una evaluación de riesgo y si se utilizan en las dosis correctas y demás, o sea, son seguros, no podemos poner en duda todo el sistema de seguridad alimentaria europeo en esta cuestión, ¿no? Ya en un cuarto lugar ya vendrían las intoxicaciones alimentarias. Bueno, eso lo que nos dice es que tenemos que también aprender a hacer pedagogía sobre claro, el por qué se utilizan determinadas sustancias, el por qué, qué función cumplen, y no ignorar, ¿no? O sea, no centrarnos solo en lo que yo sé que como experto en seguridad alimentaria nos debe preocupar, sino en lo que le preocupa al consumidor también, ¿no? Y tener siempre, ¿no?, un poco eso en mente y tratar de pues eso, ¿no?, de comunicar, de explicar, ya no solamente las empresas, ¿eh?, asociaciones, autoridades competentes, tenemos que hacer una gran labor de pedagogía y de explicación de eso, de los riesgos alimentarios y de qué hacemos para controlarlos, ¿no? Y de tratar de equilibrar todas estas cuestiones. Porque al final hay que producir también una gran cantidad de alimentos a unos costes asumibles para la población. Y por tanto, todo esto hay que balancearlo. No podemos afrontar estos debates de forma aislada, ¿no? El de la sostenibilidad, el de la seguridad, el de todo esto hay que abordarlo de forma conjunta.
Fascinante, fascinante toda la información, Xavi, pero yo tristemente lo tenemos que dejar aquí, pero no sin hacerte la pregunta antes que hacemos a todos nuestros invitados, porque nos interesa saber cuál es el plato favorito de las personas que se mueven tanto en el sector de la restauración. ¿Cuál es tu plato favorito, Xavi?
Me has pillado aquí en una pregunta complicada. ¿Plato favorito de la restauración o plato favorito?
El tuyo.
Plato favorito, personal.
Ahí las abuelas van a tener un papel importante que cumplir y no sabría decirte si son los canelones de una de mis abuelas o las croquetas de la otra, pero me estaría moviendo en esos dos.
Mira, has quedado bien con las dos, yo creo.
Cosa importante, si no me quiero ganar un tirón de orejas después cuando llegue a casa.
Estupendo, estupendo. Pues muy interesante. Pero bueno, antes de cerrar el episodio de hoy, que por cierto, Rafa, es el episodio número 20, llevamos 20 episodios. O sea,
qué casualidad, sí. como el Congreso también, 20ª edición.
Fíjate,
así que
fíjate. Sí, pues nada, antes de cerrar el episodio, pues recordar algo muy importante a todos los profesionales de la restauración que nos escuchan o que nos ven en YouTube. Primero, que encontrarás los detalles y los enlaces de este episodio en la página web de Andy, que es www.andia.io, en la sección Los Andy Talks. Invitarte también a que nos sigas en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Y finalmente, que si aún no lo has hecho, pues que pruebes Andy, porque bueno, ahora es más fácil que nunca con nuestra prueba gratis de 10 días. No tienes más que dirigirte a nuestra web, buscar el botoncito morado que dice prueba Andy y en 20 minutos tienes Andy configurado para tu restaurante. Es facilísimo y el impacto va a ser transformativo para tu negocio. Y ahora sí, cerramos el episodio número 20 de los Andy Talks. De nuevo, Xavi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información, por tu experiencia. Y Rafa, nos vemos en el próximo, en el episodio número 21.
Nos vemos en el próximo. Gracias, Xavier. Felicitaros por la labor que hacéis en AECOC y a seguir con ello. Y bueno, gracias por haber pasado por los Andy Talks.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y lamento haberme pasado un poco de tiempo, pero ya sabéis que este es un tema que me apasiona y se me puede ir un poco el minutaje.
No pasa absolutamente nada. Te lo agradecemos muchísimo. Muy bien. Hasta luego.
Suerte.
Chao.
Que vaya bien.
Chao. I'm not sure if I'm going to be able to do that.